Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos a este tiempo de radio. ¿Saben qué? Que en estos 30 minutos de radio, antes del informativo de la noche al día con Estíbaliz Pérez, toda la actualidad regional, nacional, internacional que nos interesa a los canarios, bueno, abordamos la actualidad del sector. Debatimos, reflexionamos, planteamos muchos de esos temas. Y hoy no lo teníamos previsto hablar de ganadería, bueno, pero resulta que parece que las cosas son las causalidades del destino. Un colectivo de la Isla de La Palma, la Asociación Mesa de la Mujer Rural de La Palma, la Asociación de Criadores de Cabra de Raza Palmera, la Asociación Biocultural La Foresta, el colectivo La Cernícara, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Canarias, el colectivo de Escuelas Unitarias de La Palma y la Asociación Agua para La Palma, se han unido en un manifiesto en defensa del sector ganadero. Estamos intentando conectar con un representante de esta asociación, de la Mesa de la Mujer Rural, para de alguna forma, bueno, pues plantear con ellos toda esta serie de situaciones. Pero habíamos invitado también a este programa, dentro de ese recorrido que estamos haciendo con los representantes de las OPA, de las Organizaciones Profesionales Agrarias, al representante de UPA, a don Jorge Pelayo, que además se da la paradoja y la casualidad que él es un ganadero, que es veterinario, que además tiene una explotación de ganado porcino referente referente en el archipiélago canario, y que también conoce el documento porque, bueno, me gusta que la gente esté comunicada, esté informada, porque además se los hemos hecho llegar. Desgraciadamente, porque este documento también se lo hemos hecho llegar al director general de ganadería y al consejero del Cabildo en La Palma. Posiblemente lo habrán podido leer por un resumen de los periódicos de la isla. Pero desgraciadamente esto nos da la razón de lo que hemos venido diciendo, defendiendo desde hace muchos años. No hay una estrategia, no hay un plan. Pero es que no solo en ganadería. ¿Cuántos años llevamos sin que se construya una vivienda social? ¿Se han parado este, el otro, el anterior gobierno a estudiar la evolución de la población? ¿Las necesidades de viviendas sociales? ¿Lo han ido dejando pasar? Y ahora se ha creado la pelota de la vivienda. Cuando comenzaron en La Palma Turismo Rural, que al poco tiempo nace Casitas de La Palma, con aquellas casas que no podían entrar dentro del turismo rural por la serie de condiciones, este que está aquí lo advirtió en el medio que estaba en ese momento, en la COPE, y al presidente del Cabildo de ese entonces, que cuidado con esta iniciativa. Pero como en esto de la política lo que se trata es no poner orden, aunque se creen las leyes, no poner orden, sino bueno, vamos a mirar para otro lado. Se ha creado el problema de las viviendas vacacionales. Con la sanidad, pues está pasando lo mismo. Saturación. Y con las residencias de mayores o residencias de pensionistas, está pasando lo mismo. Y si la familia decide atender a su persona mayor, padre, madre, abuelo, en su casa, lo de la ayuda a la dependencia, pues muchas veces llega después de haber fallecido la persona beneficiada. Y en agricultura, pues más de lo mismo. ¿Cuál es el plan estratégico que tiene el Cabildo de La Palma para el sector primario? ¿Dar dinero? subvenciones, ayudas, que ellos pongan la mano y el dinero. ¿Eso genera economía? ¿Eso provoca que el dinero rote? Porque hay muchas cosas que hay que cuestionar. ¿El dinero público se le puede dar a un señor para que compre un BMW de 90.000 euros? Porque se le da para una casa y después se le ve, porque la casa la perdí, se le ve con un BMW de 90.000 euros. Está bien lo de la reducción del IRPF, pero ¿no era mejor que se le dieran a los empresarios y a las personas afectadas por el volcán? ¿Qué motivos tiene para recibir el IRPF un ciudadano de Garafía o de Tijarafe? ¿Por qué, si ya las carreteras están abiertas, por qué, si ya salió la emergencia, por qué hay empresas que todavía siguen cobrando 15.000 euros mensuales de ayuda y pueden abrir y ponerse en servicio? O nos ponemos las pilas, o nos ponemos las pilas y damos respuesta a las necesidades de la ciudadanía, o no nos asustemos porque los sistemas políticos cambien de la noche al día como de norte a sur. No, no nos asustemos. Tenemos que hacer las cosas bien. Y lo que ponen en esta solicitud de protección del sector ganadero en La Palma es una realidad evidente, palpable. No están aquí diciendo ni bulos, ni falsedades, ni mentiras, ni acosando a este gobierno del Cabildo porque estos son del PSOE o del PP. Es la realidad. Realidad que en la inmensa mayoría de veces no pisan los administradores públicos. Porque además muchos de ellos tienen en su entorno una manada de pardillos que no se enteran. Y por no enterarse, no consumen ni producto local. Bienvenidos.
Caja 7 patrocina este espacio.
Don Jorge Pelayo, presidente de UPA, muy buenos días.
Buenos días, Clemente.
¿Cómo está el patio,
Pues bastante, bastante revuelto. Bastante revuelto. El patio está, pero no solamente, como has dicho, también en La Palma. Yo he mirado el escrito este de La Palma y la verdad es que solicitan un montón de cosas que hay que solicitarlas en el resto de las siete islas, ¿no? Uh-huh. Solamente, bueno, menos la Graciosa, que no tiene ganado, pero bueno, digamos que el gobierno tiene que ponerse las pilas si quiere conservar el sector primario, porque la Consejería de Agricultura en estas elecciones ha añadido una palabra, ¿no?, al que es la soberanía alimentaria, ¿no? Y soberanía alimentaria, la verdad es que cada vez tenemos menos, carecemos cada vez más de soberanía alimentaria. Ellos están mirando y están viendo los políticos que el sector primario están mucho con los proyectos que ellos tienen con GMR y con el canal Horeca, con los hoteles y de meter los productos primarios en el sector turístico, cuando escasamente somos sostenibles, ¿no? O sea, no tenemos autoabastecimiento, ¿no? Y la producción nuestra prácticamente la consumimos los canarios, ¿no? La población canaria, que somos 2.300.000 habitantes ya en Canarias, y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Tristemente, cada vez vamos a menos producción, menos cabaña ganadera, más problemas con el principal cultivo, que es el plátano, más problemas con las subvenciones. Yo siempre lo digo, ¿no? Y lo dije a este gobierno cuando entró, que hay que ser muy escrupulosos con el tema de las subvenciones, ¿no? Hay que hacer un seguimiento, a ver a quién se le da y cómo se le da y cómo se reparten esas subvenciones y el fin que tiene la subvención.
Y las subvenciones, no cruce para ir por donde, ya que estamos hablando de las subvenciones, Las subvenciones son ayudas, aquello, ¿no? Pero no deberían ser unas subvenciones motivadoras para que se viera premiado aquel que mejor lo hace, aquel que, sí, claro, que maneja bien la explotación, hablando de ganadería, que tiene unos animales, una cabaña saneada, que tiene premios por sus quesos, que además da empleo a jóvenes de centros de formación para que hagan prácticas, para que se formen, que contrata también a personas mayores de 45 años o mujeres, para fomentar las explotaciones ejemplares.
Las subvenciones tienen que ser para eso y para también paliar un poco la diferencia de los gastos de producción con lo que viene de fuera, ¿no? Tenemos un régimen específico de abastecimiento en el cual vienen una serie de mercancías para el abastecimiento humano de la población, la comida, en el cual no somos competitivos. ¿Por qué? Porque se produce mucho más caro en Canarias que en Península. Eso está clarísimo, ¿no? Está claro. En Península producen mucho más barato. Y entonces hay el régimen específico de abastecimiento, tienen unas ayudas para el transporte. Para el transporte. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si encima esa ayuda al transporte pues es superior a lo que realmente se escatima, pues influye en el precio de venta después de ese producto aquí en Canarias, en el cual nosotros no somos competitivos, siempre estaremos por debajo de ese precio de venta porque nuestros gastos de producción son mayores. ¿Me explico, no? Eso hay que paliarlo, eso hay que regularlo. Eso hay que regularlo y se puede regular con el IEM, por ejemplo. Es uno de los arbitrios insulares que se pueden poner para poder regular los gastos de producción nuestros y equipararlos con los de fuera, para que el producto que viene de fuera no nos haga daño a la producción nuestra interna. La producción nuestra interna es específica, es de calidad, es diferenciada a lo que viene de fuera. Por lo tanto, tiene que tener un plus, ¿vale? Ese plus es difícil de meterlo en el mercado económicamente, ya que la cesta de la compra en Canarias es la más cara de toda España, aun con ese régimen específico de abastecimiento sigue siendo la cesta de la compra más cara de toda España, y es lo que hay, Clemente. No podemos competir, y el gobierno a eso por lo visto no lo tiene claro, ¿no? Sí. Hay un montón de medidas específicas para eso. Como he dicho ya, lo de los arbitrios de entrada, también hay una serie de que propuso la UPA hace ya unos años, le propuso al gobierno que de hacer unos bonos, no unos bonos social al agricultor, sino unos bonos paliativos para poder controlar el tema de esas ayudas, ¿no? Las ayudas tienen que ser controladas. Las ayudas es dinero público. Y ese dinero público, una vez que se le da al destinatario, no se controla. Uh-huh. Hay que controlarla. Claro. Hay que controlarla. Porque si no, pasa lo que tú dices. Se le da una ayuda a un señor para una vivienda y se compra un Mercedes o un BMW de 90.000 euros. Y no invierte en la vivienda. ¿Entiendes? Pues en ganadería pasa lo mismo. En ganadería hay que dar las ayudas para producir. Hay que dar las ayudas para formarse, hay que dar las ayudas para ser un profesional del sector y tener un bienestar animal, tener una biodiversidad, tener una bioseguridad en sus explotaciones ganaderas y crear un producto sano, saludable y que se pueda consumir aquí con todas las garantías sanitarias del mundo. Bien. ¿Entiendes? Realmente para eso tenemos que estar las organizaciones profesionales agrarias batallando con los políticos, y tenemos que estar batallando también con el mundo primario, con el mundo ganadero y con los agricultores, ¿no? Bien. Siempre estamos mira, Clemente, hemos conseguido una unidad en las organizaciones profesionales agrarias. El año pasado salimos a la calle con todos los ganaderos y los agricultores de Canarias. Estuvimos en varias islas y la verdad es que fue un éxito. Los políticos tomaron nota, pero esas notas se están friando. Las notas se están friando. Siguen entrando, por decirte una cosa, papas siguen entrando papas del Reino Unido, en el cual hay una orden en la que se especifica que tienen que venir limpias, pues bueno, pues yo estoy harto de sacarle fotos a las papas que vienen del Reino Unido todas llenas de tierra y sucias, y vienen a granel, y encima nos están haciendo competencia con las papas nuestras de aquí. En aquella época se especuló con la papa, se puso a 4 euros y pico o 5 euros, no sé si te acuerdas.
Sí, perfectamente.
De esa época en que había una escasez de papas, sigue habiendo escasez de papas en Canarias, y bueno, pues ahora está sobre la papa canaria, puede estar sobre 2 euros, y la papa foránea sobre 1,90, o sea que se están poniendo las botas. Clemente,
y además, lo más grave es que quien te vende la semilla, el agricultor aquí, después cuando esa semilla que te vende el importador ya está para recoger, para la producción de papas, ellos te traen la papa de fuera para competir.
Traen papa de fuera y compiten con la de nuestra. Pero eso llevamos, Clemente, yo tengo 66 años, eso llevamos más de 50 años haciéndolo.
Pero eso no ha sido culpa. Antes de
seguir. El agricultor, claro. Sufriendo. Ese hecho en concreto lo lleva sufriendo el agricultor más de 50 años. Yo he plantado papas, con nosotros tenemos una finca en el sur y hemos plantado papas, y cuando era la hora de recoger, la papa en aquella época, mi padre contento, ya verás tú que en esta cosecha vamos a coger un montón de kilos, sí, cogemos un montón de kilos, pero te lo van a pagar a una porquería. Y en realidad al final salía por los gastos, los costos de producción.
Y yo me pregunto, ¿tan difícil es sentar a los importadores, que venden la semilla y decirle, oye, vamos al cerrar un acuerdo, vamos a vivir todo? Porque esto en Gran Canaria no está pasando. En Gran Canaria concretamente hay una cadena de alimentación que compra la semilla, más de 70.000, 80.000 kilos de semilla, se la entrega a los agricultores y después le descuenta, cuando se compromete a comprarle toda la papa, y le descuenta la semilla cuando hace el descuento de la papa. Eso porque aquí.
Pero es un negocio para esa cadena de alimentación que todos conocemos cuál es, ¿vale? Y no vamos a hacer publicidad.
No, claro, no, aquí nadie se mueve por caridad. Solamente Caritas y Cruz Roja, y ellos reciben también un montón de dinero. O sea, no.
Claro.
Pero logras que la papa que produce el agricultor la tengas vendida a un precio digno.
A un precio digno, exacto, pero después llegas aquí y vas a tener, aquí te garantizan un precio digno, pero es otro sistema de producción. Claro. En Las Palmas
hay
otro punto de vista.
Están más unidos,
ya hay otro punto de vista. El agricultor canario, el canarión, de la isla de enfrente, que siempre estamos con la misma historia, es un tío que es competitivo y se une, y entonces a él le interesa que le dejen la semilla y que le recojan la producción a un precio pactado, ¿me entiendes? Porque ya sabe lo que va a ganar. Claro. y va seguro. Aquí haces un negocio y bueno, aquí compras la semilla, porque no te la ponen en ese plan, sino tienes que comprar tú la semilla, tienes que comprar el guano, tienes que poner la mano de obra, tienes que pagar el agua, tienes que pagar los abonos, a sachar, limpiar y mantener durante 3 meses, 4 meses la cosecha, y después cuando la vas a coger no sabes a cómo te la van a pagar. Entonces, después cojo y vendo a la cooperativa que pertenezco para llegar a un acuerdo con la cooperativa y poder cobrar la superficie, le vendo el 10 o el 20% de la producción, y después el 60 o el 70% de la producción restante lo vendo por fuera, y lo vendo en B. Claro. En dinero B. Claro. ¿Entiendes? En dinero.
Pero así negro. No ha ido todo. ¿Cómo es posible?
Y eso es lo que se hace. Dime.
Que ¿cómo es posible, por ejemplo, Gran Canaria? Me lo decía el consejero de Agricultura el sábado en el programa de Campo y Mar. Tienen unos 100.000 cabezas de ganado, entre cabras, ovejas y vacas. Y cada vez más afianzado, más unido. No sé si es la política del propio, con la propia consejería, la unión de los propios ganaderos, la implicación
de... Clemente, los cabildos influyen mucho y los ayuntamientos también influyen mucho, ¿entiendes? En esa política. La política del gobierno de Canarias tiene que ser igual para todas las islas, entiendo yo, ¿me entiendes? O sea, y se hace igual. ¿Qué es lo que pasa? Que el productor Gran Canario es diferente al productor de Tenerife, ya te lo estoy diciendo. Piensan de forma totalmente diferente.
Más individualista el de Tenerife, más... Más no sé.
Exacto, abandera yo mi producción es la mía, es la misma, es la mejor y ya está. Y aquí y de eso se aprovechan
Claro.
los intermediarios, de
Claro,
eso se
claro.
aprovechan los intermediarios. Sin embargo, Las Palmas están más unidos en ese sentido,
Claro.
¿me entiendes? O sea,
Aprovechando.
ojalá consiguiéramos esa unión aquí en Tenerife, ¿me
Sí.
entiendes? Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado?
Claro.
Ha disminuido las cabezas de ganado, ha disminuido la superficie de consumo, está disminuyendo la viña, el plátano, ya vemos cómo se va a ir también disminuyendo, porque están vendiendo un montón de superficies y pequeñas
Explotaciones.
superficies de platanera porque no se pueden mantener, ¿entiendes? O sea que vamos a ver cómo termina todo esto,
Ya.
¿entiendes? Yo lo
Aprovechando
veo mal,
su presencia y usted que conoce que maneja el tema de ganadería, bueno, importar no importa carne, pero está dentro de la familia que importa, uno de los importantes importadores de carne. Lo de Mercosur puede ser un buen chollo para los importadores de carne porque encima de recibir REA por una carne, la otra le viene sin aranceles, sin impuestos. ¿Y esto puede ser un auténtico coladero?
Hombre, puede ser un coladero si las autoridades no lo controlan, ¿eh? Eso está clarísimo. Como todo, Clemente, como todo. Aquí se está prohibiendo también, según la orden que tú sabes muy bien del 87, que te prohíbe traer la piña tropical y
Pero aquí entran
te prohíbe
contenedores
traer.
de piña, entran contenedores de piña.
Y entran contenedores de piña, ¿entiendes? Y entran contenedores de papa del otro lado que también no tienen que entrar, ¿entiendes? Y entran contenedores de tomate que no tienen por qué entrar, ¿me entiendes? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué
Claro,
hacemos
claro.
contra eso? Pues hacer la presión, tendremos que tener las organizaciones profesionales agrarias otra vez, las narices de salir a la calle otra vez, ¿me entiendes? Y devolver a ese gobierno por segunda vez en su legislatura de decir, estás haciendo las cosas mal, hay que hacerlas mejor. ¿Me
Porque lo
entiendes?
del
Y
puerto,
habrá que hacerlo, y habrá que hacerlo, ¿eh?
los puestos de inspección fronteriza es un coladero de
No funciona.
cumpliendo. Yo entiendo que no se puede
No funciona.
registrar o revisar todos los contenedores que se pueda armar una cola. Yo entiendo, pero yo lo que sí creo es que hay que buscar medios porque se está colando mucho, pero
Muchísimo,
muchísimo.
muchísimo. Y esto, ahora con lo de Mercosur puede ser un desastre total, total, porque vamos a ver la mercancía que te entra a la península. Se puede venir con REA aquí a Canarias después.
Claro.
¿Me explico?
Sí.
Y esto es de toda la vida, esto es de toda la
Esa
historia. Antes se
carne,
compraba.
la carne, por ejemplo, bueno, aquí se puede dar una paradoja de picardía impresionante, porque
Por eso.
yo compro la carne, yo la compro desde Canarias, pero la carne me llega a la península y de península yo me la importo con una empresa, con otra empresa, me la exporto a Canarias o yo la importo de mi empresa B. Yo tengo una empresa A en la península, traigo la carne de América, sin impuestos, sin nada, sin aranceles, la traigo. Y yo esa carne después tengo la empresa B que tengo en Canarias, se la compro a mi empresa A, que además de venirme barata, me viene subvencionada con el REA y además con subvención al transporte.
Está claro, Clemente, pero eso, ese truco que acabas de decir ahora. Se lleva haciendo desde que se hizo la política agrícola comunitaria, o sea,
Sí,
desde que
como
entramos en
cuántos hay que compraban los cochinos en allá, para Ucrania y para esos sitios. Le digo cochinos por hacer un poco la competencia, porque usted sabe de esto, y después los nacionalizaban españoles y después sacarle el circo.
y después españoles o franceses, ¿entiendes? Y después entraban o portugués, y después entraban a Canarias, ¿entiendes lo que te quiero decir? Esa carne. Eso es así, Clemente, eso ha sido así, esa picaresca está desde el año 90, 91 que empezó el Posecán, ¿entiendes? O sea, esto es lo que tenemos, no, no, por eso
Mire, y
digo yo que las
dentro,
ayudas.
viendo un poco el documento del sector de la Mesa de la Mujer Rural en La Palma, una de las quejas fundamentales es las directrices de ordenación de los sistemas agrarios que siguen ahí engavetadas, porque esto desde el 20 estaba preparada para publicar. Y después hablan también de que la ley de las Islas Verdes del 19 permite desarrollo de la actividad turística sin limitaciones en suelo rústico de protección agraria en detrimento del sector primario, lo cual genera competencia desleal por los recursos naturales limitados como el agua y el suelo. En esto no se está haciendo nada.
En esto, vamos a ver, se está haciendo lo del reglamento, la ley del proyecto que se va a sacar ahora, que tiene que salir en marzo, sí o sí, ya firmado y aprobado, que es la ley de reglamento de usos agrarios, ¿entiendes? Ahí tiene, y de usos agrarios, de disponibilidad del suelo y de usos agrarios, ahí tiene que estar regulado. Ahí eso es unas directrices que deben de tomar los ayuntamientos y que deben hablar todos con el mismo lenguaje, porque hoy en día un ayuntamiento habla el lenguaje que quiere y el otro distinto. Entonces, ahí hay las especulaciones, hay unas leyes generales, esas que están nombrando, de turismo, en el cual en el sector primario, incluso se establecen en infraestructuras agrarias ya establecidas, que no estén utilizándose, que sean, que se puedan destinar a uso turístico, ¿sabes lo que te quiero decir? En detrimento de la agricultura y de la ganadería, ya más con el uso del agua y disponibilidad del suelo. Cada vez tenemos menos suelos disponibles, y en ganadería ya no te quiero contar, ¿sabes? En ganadería es que no hay suelo disponible.
Claro, ha sido una pena.
Tú vete ahora a un ayuntamiento cualquiera, dime un ayuntamiento en el cual tenga un plan o un polígono ganadero y te diga, aquí puedes establecerte una granja.
No hay.
De lo que sea.
No hay.
No hay. En todo Canarias, no hay.
Le han dado la espalda. Yo creo que al final, y voy a decir una palabra, yo creo que no creen en el sector primario. Porque si creyeran, estuvieran actuando de otra forma.
Está claro. En la ley
de presupuesto, si el sector primario,
para este año han dado,
sí, dígame,
el menor presupuesto que han dado, Clemente, este año. Este año han dado, ¿cierto? Narváez ha dicho que sí, que está bien, que ha sido, digamos, migaja para el sector primario. El sector primario necesita dinero. Ya el marco de Ucrania ya ha desaparecido para el tema de las subvenciones. Vamos a ver qué marco van a crearse, porque tienen que seguir dando subvenciones a los ganaderos.
Porque si
ahora,
no,
primeros de año, tienen que darle si una subvención a los ganaderos que puedan pagar las facturas. Si no van a aumentar la tasa de sacrificio clandestino y en los mataderos, que permitan ir los sacrificios clandestinos, y va a desaparecer la mitad de la cabaña que queda. ¿Entiendes? Porque es que es imposible mantener al ganado. Aquí en Canarias los insumos están muchísimo más caros que en Península. Y eso que tenemos un REA y tenemos una ayuda específica de 100, 110 euros por tonelada a la importación. Y siguen siendo los insumos más caros. ¿Entiendes? O sea, ¿esto qué es? El dinero...
Tiene razón, matemática, tiene razón. Como el dato mata relato.
Lo vuelvo a repetir, Clemente. Lo vuelvo a repetir. El dinero público que se da hay que inspeccionarlo. Hay que inspeccionarlo. Una vez concedido, hay que ver que se ha alcanzado el fin. ¿Entiendes? Una vez que se ha conseguido, hay que ver que se ha alcanzado el fin. A una explotación se le puede dar un dinero para una mejora de esa explotación, pero hay que llegar hasta el final y ver que esa mejora ha sido hecha y es correcta y es eficiente. Y si no, que ese empresario o esa empresaria o ese ganadero o ese agricultor tome las medidas necesarias para que sea eficiente, que ese dinero dé un resultado y que sea eficaz, ¿entiendes? Simplemente, si no, aquí no vamos a crear nada más que viva la vida y ven, dame dinero y adiós muy buenas y el año que viene otra vez y así vivo mientras pueda. Simplemente, eso es lo triste.
¿Cree usted que el dinero que se está dando con el REA, si se hiciera una investigación contable, no todo está justificado al 100%?
Yo creo que, vamos a ver, administrativamente puede estar, administrativamente. El gobierno lo tiene cerrado, ¿vale? Mm. Pero después queda la moral. ¿Ese dinero a dónde ha ido en realidad? ¿Ese dinero ha sido eficiente? ¿Ha ido a una cooperativa que no tiene acreedores? ¿Ha sido una cooperativa en el cual esa cooperativa después ha repercutido ese dinero en los cooperativistas? ¿Ha ido a que esa explotación sea eficiente y mejore su producción, que mejore su bioseguridad, el bienestar animal? ¿Ha sido ese dinero eficiente para que esa producción, producto?
Hay muchas cosas que preguntarse. Don Jorge, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Un abrazo.
Igualmente, Clemente.
Un abrazo.
Ahí estamos.
Esta es la triste realidad. También queremos profundizar sobre el sector ganadero en La Palma con la mesa de la mujer rural, porque es preocupante. Nosotros les dejamos ahora con las noticias. Estíbaliz Pérez se lo va a contar con toda la actualidad que hay en Canarias y en el resto del mundo de nuestro interés. Gracias por la atención prestada. Más información en rtvc.es, aquí en la Radio Canaria y en Televisión Canaria a las 2:30 y 8:30 de la tarde. Ya lo sabes, contigo si consumes, hay futuro.